¿verdad? Por eso le llaman los profetas menores, ¿verdad? Porque son pequeños, pero tienen un mensaje muy grande. So, we turn to the book of Haggai. And if you start in Matthew in the New Testament, just go a couple of books back to the left into the Old Testament, you'll find Haggai. It's only two chapters right before Zechariah. So we're towards the end of our study of the minor prophets. And I just said in Spanish, they're short books, but they have a big message. And so these, I hope that these minor prophets have been making an impact in your life and the life of our church. They're very important. They're inspired by God. It doesn't matter if they're one or two chapters. It's God's word, inspired by God for his church. So we're going to see these eternal truths today, and it's going to seem as if Haggai is standing at the back of our church doors. They're writing directly to us, even though it was written thousands of years ago. En este libro, espero que como los otros profetas menores, vemos que hablan directamente a nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, ahora, hoy día. Y aunque fueron escritos hace miles de años, hermanos, en este libro, parece que Ageo está, el profeta está parado afuera de la ventana y mirando hacia adentro, escribiéndonos a nosotros mismos. So vamos a ir a Dios en oración y así empezamos. Lord, thank you for your word. We ask that you speak to us now, Lord, through your eternal word, that it would continue to sanctify our minds, our hearts. Lord, expose those areas that still need to submit to your sovereign authority. Lord, we ask that you do that work now through the preaching of your word. Señor, pedimos que ahora, por medio de la predicación, Señor, sigues esa santificación en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Señor, deseamos honrarte y glorificarte en todas las áreas, Señor. Ayúdanos por medio de tu palabra eterna, Señor, ver, Señor, dónde necesitamos confiar más, depender más de ti, dónde tenemos que abandonar a nuestros ídolos y pecado, Señor. Usa tu palabra santificadora, Señor. Pedimos que hagas esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
No sé cuántos de ustedes, hermanos, se sienten igual que yo, que parece que como uno va creciendo, que se hace más mayor, hay más cosas que hacer, ¿verdad? Pensaba de niño y de joven que tenía bastantes cosas que hacer, pero mirando hacia atrás, no tenía nada que hacer, ¿verdad? Y ahora como ya adulto y no sé, aún si uno está casado o no, uno tiene muchas cosas que hacer. Y entonces uno trata de determinar okay, cuáles son las prioridades de todo lo que tengo que hacer. As you get older, I feel like you have more things to do. So if you're young and you don't have much to do, don't worry. You'll have much to do as you get older. The hard part is determining what are the priorities, what things are important. En veces, no sé si le ha pasado, en veces el marido ve ciertas prioridades que se tienen que hacer como familia. Y en veces los hijos ven otras prioridades que se deben de hacer como familia, ¿verdad? Cosas importantes como ver la televisión y jugar juegos y todo lo demás. Y entonces la esposa tiene otras prioridades completamente diferentes, ¿verdad? El marido y los niños. Y entonces ahí está la batalla determinando okay, quién tiene la razón. Y no, eso no me pasa a mí, ¿verdad? Yo siempre tengo la razón y las prioridades que yo pongo, ¿verdad? Pero en muchos casos quizás es la esposa, que no, estas son las prioridades de la familia y uno trata de hacer eso. Pues lo mismo pasa con el pueblo de Dios, lo mismo pasa con la iglesia. Muchas veces nosotros, la iglesia, podemos tener unas prioridades que son buenas, que son nobles, pero el problema es que no son las prioridades de Dios. Así que a veces hay una desconexión entre nuestras prioridades y las prioridades de Dios. Y tenemos entonces que decidir si vamos a poner nuestras prioridades a un lado o algo secundario para que las prioridades del Señor sean nuestras prioridades. Y así debe de ser, ¿verdad? Su voluntad y su prioridad debe de ser nuestra prioridad como cristiano y como iglesia. Las prioridades erróneas en las vidas de los cristianos muchas veces es lo que nos conduce al fracaso, ¿verdad? Sin saberlo muchas veces. Nuestras prioridades cuando no son del Señor es exactamente lo que nos lleva al fracaso. Si Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, entonces nunca realmente vamos a obtener victoria en la vida. Y eso significa felicidad, satisfacción. Siempre va a haber un vacío, porque solo cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios y sus prioridades, todo cae en su lugar. Y en nuestra humanidad y sabiduría pensamos lo opuesto, ¿no? Primero tengo que cumplir mis prioridades y entonces estaré feliz, entonces todo va a estar bien y entonces Dios va a bendecir eso. Y hermanos, eso no es la realidad, eso no funciona. Vamos a ver, ese es el contexto de este profeta Ageo. Ageo es llamado a predicarle al pueblo de Dios, donde Dios ya no ocupa el primer lugar en sus vidas. Dios ocupa un lugar en las vidas de su pueblo, pero no es primer lugar. Y por eso es que Dios llama a este profeta para llamarles al arrepentimiento y pongan una vez más a Dios como prioridad en sus vidas, como número uno. So, este es realmente el tema del libro. El contexto de Ageo fue escrito en 520 años antes de Cristo. Si saben un poco la historia del norte y del sur, este libro es un poco diferente de los otros libros profetas menores que hemos estudiado. Los otros profetas tenían un mensaje diferente, ¿verdad? Acerca del juicio de Dios. Les está advirtiendo al pueblo de Dios que se arrepientan, que regresen a Dios. Si no, habría juicio, habría castigo. Recuerden, en el norte, en el año 722, cayó a los asirios. Dios les mandó profetas al norte y no se arrepintieron, y por eso Dios los juzgó, los castigó. Dios, también estaba la nación del sur, Judá. Lo mismo, Dios envió profetas, es más, los últimos profetas que hemos estudiado, de Sofonías, Habacuc, ellos fueron enviados al sur, a Judá, llamándoles al arrepentimiento. Pues después que el norte cayó a los asirios, uno pensaría que el sur pues aprendiera la lección y diría, wow, pues debemos de arrepentirnos porque si no nos va a pasar lo mismo que los asirios. Pues no pasó así, siguieron en su pecado, en su rebeldía, aún después de los profetas, y Dios los castigó y cayeron a manos de Babilonia en el año 586 bajo rey Nabucodonosor. Entonces, eso fue en el 586. Ageo escribe más o menos en el año 520. So, este profeta es totalmente diferente a los otros porque este es después del exilio. Después que Dios castigó a Judá, después que fueron llevados a Babilonia y estuvieron ahí por 70 años, ahora Dios en su soberanía permitió que regresaran a Jerusalén y entonces envía a Ageo después que han regresado de Babilonia. Y quiero que leamos un poco la historia de ellos. Mantengan este lugar y les invito a que vayan a Segunda de Crónicas para que vean los detalles. So, tenemos primera, segunda de Reyes y entonces Segunda de Crónicas y va al último capítulo 36. Y allí vemos la historia y la caída del reino de Judá. So we have Haggai, who is writing, who is a prophet to the southern kingdom. This is after they have been exiled to Babylon. They've been there for 70 years in exile. God used the king to allow them to return to Jerusalem. And so that's the context of Haggai. And I want to invite you, make sure you turn to there in your English Bibles. If you have your Bibles, you don't want to miss this. We have a lot of good history here. In 2 Chronicles chapter 36, and we'll start in verse 13. Verse 13. Segunda Crónicas, capítulo 36, 13. Solo lo que quiero que vean en el versículo 13, vemos el rey de Babilonia se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Entonces, Judá se rebeló en contra de él. Entonces, por eso él viene, y él viene para destruirlos. Versículo 14 en adelante, verse 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, el templo, la cual él había santificado en Jerusalén. So, una vez más, esta es la historia de Judá. Después de profeta y profeta, vemos aquí que nada ha cambiado, sino que siguen en su rebeldía. Versículo 15. Por eso es que, y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Vemos la misericordia de Dios ahí. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. We see there at the end of verse 16, this is God's people. Remember Judah, they would make fun of the prophets. They ignored them, and that's why God's wrath fell upon them. There was no remedy for them. Verse 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en las casas de sus santuarios, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, y los tesoros de la casa de Jehová, estamos hablando del templo, y los tesoros de la casa del rey, de sus príncipes, todo lo llevó Babilonia. Y quemaron. Y recuerden, todo eso están hechos de puro oro y de plata. Eso se llevaron todo, destruyeron el templo. Se llevaron todas las cosas. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Y consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Cuando una nación atacaba a otra nación y su ciudad, siempre destruían sus templos y sus muros. Porque sus muros era la manera de cómo se fortificaban, ¿verdad? Era la protección, demostraba su poder. Y por eso es que destruyeron el templo y los muros para humillarlos completamente. Versículo 20, verse 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de Persas. Entonces vemos el otro reino que llega de Persas, y entonces ellos están gobernando ahora. We see the Persian Empire take control. They did away with Babylon. They destroyed Babylon. This is years later. And then verse 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de sus asolamientos reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. So exactamente como el Señor también ya habían profetizado, así se cumplió los 70 años de cautiverio. So there were 70 years captive in Babylon. 22. Mas al primer año de Ciro, llamamos el nuevo rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas. Y es muy interesante, ¿verdad? Es el rey de los persas, ¿verdad? Un gran hombre, pero vemos quién está detrás de todo eso. es Dios, ¿verdad? No fue porque Ciro fue un buen hombre o su misericordia, sino que fue Dios quien lo usó para hacer este decreto. Y dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Wow, ahora vas a usar este rey pagano, Ciro. Primero usó Dios Nabucodonosor para disciplinar a su pueblo, y ahora está usando este nuevo rey Ciro para traer ese remanente una vez más a Jerusalén para edificar la casa de Dios. Va a usar este pagano para edificar su casa, su templo. Dice que la casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros, que todo su pueblo sea Jehová su Dios con él y suba. Son otras palabras, todos los que aman al Señor, da el decreto, ¿verdad? Están todavía exilios y dice: todos los que desean regresar, yo les estoy dando permiso, quiero que entre ustedes, los que desean ir para reedificar el templo, háganlo. Y entonces, en el libro de Esdras, continúa la historia. No sé si tiene subtítulos en su Biblia, pero en el versículo 5 en adelante, yo tengo en el mío, mi Biblia, el regreso del exilio. Entonces nos explica los detalles. Ahora el grupo que va a regresar. Seguimos leyendo, Esdras 1:5. Entonces, Ezra chapter 1:5, we see the story of now the group of Jews that wanted to return, verse 5 and following. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, una vez más vemos la iniciativa de Dios ahí, para subir. Cuando habla de subir es ir a Jerusalén, siempre miraban a Jerusalén como un lugar alto, ¿verdad? Significando que era un lugar santo porque era la ciudad de Dios. So, de subir o ir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Aquí vemos las otras personas aún ayudándoles para que vayan a reconstruir la casa de Dios. 7, y el rey Ciro sacó los utensilios, miren esto, una vez más, un rey pagano, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, traten de decir esa palabra recio, yo a veces le llamo nada más Nabu, for short, just Nabu, that's it, Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, se recuerden todos los utensilios de plata, de oro, y los había puesto en la casa de sus dioses. So, el rey Nabu había usado todos esos utensilios para adorar a sus dioses falsos, sus ídolos. Entonces, versículo 8, los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuanto a Sesbazar, príncipe de Judá, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 29 cuchillos. Man, ¿quién tiene 29 cuchillos? No vamos a leer todo ahí, pero para que vean, el punto es la cantidad, es el valor, ¿verdad? Todo de oro, de plata. Dice allí 410 tazas de plata, ¿verdad? So, este era como un santuario para las hermanas, ¿verdad? Tener tantos trastes y lo demás. Dice entonces al final del 11, todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. It's like, wow. Dios usó este rey para entregarle todos los utensilios que se habían robado del templo para regresar todo al templo de Dios. So esa es la cuando regresa este remanente y entonces en el siguiente, no vamos a leer todo esto, nada más para que entiendan el contexto, la historia. En el capítulo 2, ahí tiene el registro de todos los que regresan. vemos que era para regresar de Babilonia hasta Jerusalén, era, creo que era como 700, no sé si era 700 millas o kilómetros, pero no importa, estaba lejos, estaba lejísimos. Y es probable que muchos viajaron caminando, ¿verdad?, de pie. So, estos eran judíos piadosos, estos eran judíos que no se querían quedar en Babilonia. Esto ya era generaciones después, ya estaban establecidos en Babilonia, se podían quedar allí felices. Pero estos eran judíos que realmente amaban al Señor y querían regresar a la ciudad de Dios y edificar el templo, la casa de Dios. Eran judíos buenos o fieles, tenían celo por el Señor, querían hacer esta obra. Entonces así hicieron el sacrificio para regresar a Jerusalén. Y es lo que vemos en estos siguientes capítulos. En el capítulo 5, vemos ahí que anteriormente empiezan a reedificar, perdón, están reedificando en el capítulo 3, perdón, ya están construyendo y terminan los cimientos del templo, ponen la fundación del templo, lo terminan. So están reedificando el templo. They're rebuilding the temple, they put down the foundation, which is basically the floor down, getting everything ready to build up. And then the work is stopped in chapter 4. We have people spreading gossips about them. They're telling the king. They tell him that these people are going to rebel from you. Whenever they finish building, they're going to stop paying you taxes. So you should stop the work. And that's exactly what happens in chapter 4. He sends an edict for them to stop building. En capítulo 4 es cuando hay otras naciones alrededor de ellos. Le dicen al rey que ellos se van a rebelar, que van a dejar de pagar los impuestos. En el capítulo 4:13 menciona eso, que no debe de permitirles esto porque se van a rebelar. Y en versículo 15 dice, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias, le decían, rey, solo lee la historia acerca de Judá y vas a ver. Dice, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y las provincias que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo cual esta ciudad fue destruida. Ouch. En otras palabras, tenía razón las personas. Judá no tenía una buena reputación, sino que exactamente por eso es que fueron castigados y llevados al exilio. Paran el trabajo y después vamos a ver un nuevo rey. El fin del capítulo 4 es el rey Darío de Persia. Y entonces, si ven el capítulo 5, versículo 1, entonces vemos ahí, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Sabemos, entonces, ese es el contexto de Ageo cuando él está profetizando ahora al pueblo. Este nuevo rey anunció que reconstruyeran el templo. So, una vez más, Dios entonces quita al rey Ciro y pone otro rey, Darío, que dice, no los paren de trabajar. Y lo pueden leer en el capítulo 6. Es más, dice, vale más que nadie les estorbe. Y si alguien les está estorbando, nosotros vamos a ir y le vamos a destruir su casa y lo demás. Dejen a este pueblo. It's like, wow, la soberanía de Dios, ¿verdad? Vamos entonces regresando a Ageo, hermanos, ese es el contexto. Vemos que él está profetizando, entonces este pueblo que ha regresado ya ha estado ahí por años, es posible como unos 16, 17 años que están allí, iniciaron la construcción, pero entonces ya pararon. Entonces Ageo 1, versículo 1, dice así. Some of the context, Haggai is now prophesying to Jewish people who were godly, but were forced to stop, but now they've stopped for 16 years. Verse 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. So, Zorobabel era el gobernador. Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. So, esos son los dos personas importantes ahí. Josué, el sumo sacerdote. Vemos aquí la palabra viene a Ageo. Esto es Dios, ¿verdad? Siempre tomando la iniciativa. Entonces, cuando vemos esa frase, y se repite mucho en este libro, vino palabra de Jehová. Estas son sus palabras de Dios. Ageo simplemente es una portavoz por el Señor. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová esté reedificada. So ahí dice, esto es lo que dicen las personas, esto es lo que piensan. Ellos dicen, no, todavía no es tiempo. Ha pasado 16 años. Y ellos están diciendo, no, pero espérate un poquito más. Just a little bit longer, un poquito más. Todavía no es tiempo. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saquéis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestíos y no os calentéis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Busquéis mucho y halléis poco y encerraréis en casa y yo lo dispararé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. So, esta es la primer profecía de Ageo contra el pueblo. Vemos aquí en este pasaje, primeramente, la profecía se trata de prioridades erróneas, las prioridades del pueblo, de las personas, versus las prioridades de Dios. No sé si lo vieron ahí en este libro. Este profeta es bien fácil de entender, ¿no? No es misterioso, sino que es muy sencillo de entender y ver lo que está pasando. Y vemos aquí la disciplina de Dios contra ellos. Es interesante, Ageo le está llamando la atención, no saben por qué están pasando por una sequía y es probable que ellos ni siquiera se dieron cuenta, ¿verdad? Ellos simplemente están trabajando y tratando de salir adelante como familia, pero aquí vemos claramente que Dios los disciplina. También los disciplina porque no han reedificado su templo, su casa. Han reedificado sus casas. Cada uno tiene su casa. Y si ven el versículo 4, no es tampoco unas casitas, sino que describe casas artesonadas. So tienen casas bonitas. Verse 4, we see that they have prepared their homes, paneled houses. They have nice homes. But God is asking them, why haven't you rebuilt my home, my house, my temple? So that's the issue. But does God need men to rebuild his temple? ¿Necesita Dios? ¿Realmente necesita Dios que el hombre, que ellos reedifiquen su templo? No, dice la Escritura, ¿verdad? En Hechos 16:25, que Dios no habita en los templos hechos por manos de hombres. Dice, como si necesitase algo. En otras palabras, Dios no lo necesita. Pero Dios les está llamando la atención porque Él quiere que lo pongan como una prioridad en sus vidas. No es que lo necesite. Dios puede levantar un templo sin usar el hombre, pero ese no es el punto. En versículo 8 lo vemos allí. Versículo 8 dice: reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esa es la prioridad, es la gloria de Dios. En la Biblia de las Américas dice: para que Dios se agrade y sea glorificado. En otras palabras, esto es lo que complace a Dios. Por eso es que ellos lo hagan, para que cambien las prioridades de sus vidas y pongan a Dios como prioridad, porque eso es lo que lo complace en Él. Dios no quiere sus obras. Dios dice, no, yo quiero todo. Y es lo que está pasando aquí. Todo es para su gloria. Para ellos la prioridad son sus casas, vemos en versículo 4, su hogar, su familia, y este es el propósito y la razón por esta profecía de Ageo. El pueblo de Dios puso otras prioridades, y recuerden, Dios los había escogido a ellos, Dios los escogió a ellos, los llamó a ellos, Dios usó al rey para que regresaran a Jerusalén. Dios hizo todo esto, ¿por qué? Porque su prioridad era que reedificaran su templo. Ese fue el propósito. Y de repente el pueblo está, tenemos otras cosas que hacer, Dios. Recuerden, ya había pasado 16 años la actitud de ellos. Recuerden lo que leímos en el versículo 2. No ha llegado aún el tiempo. Espérate, Dios, todavía no es tiempo. Danos otros 16 años. El pueblo quizás estaba pensando, Dios, pero no tenemos tiempo. Dios, estamos trabajando la tierra, estamos tratando de suplir las necesidades de nuestra familia. Lo leímos ahí, ¿verdad? Ellos están trabajando, quizás es algo bueno, están tratando de suplir por sus familias, es algo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Pero, versículo 5 al 7, dice Dios esto, ¿verdad? Meditad bien sobre vuestros caminos. Pare, stop, quiero que medites sobre tu vida. Versículo 6. Sembréis mucho, estás sembrando mucho, pero recoges poco. Comes mucho y no estás satisfecho. Bebes y no quedas satisfecho. Os vistes y no os calentéis. No te puedes calentar, siempre hay fríos, nunca es suficiente. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal, ¿en qué? En saco roto. ¿Sí saben lo que significa eso? Que están trabajando y poniendo el dinero en la bolsilla y ahí está roto, ¿verdad? Tiene un agujero, entonces se pierde el dinero. Es like, man, ¿qué pasó con el cheque? It disappears. Verse 6, it says, they earn wages, they put their wages into a bag with a hole in it. In other words, there's never enough money. Nunca hay suficiente dinero. ¿Por qué? Versículo 11. Dice, yo llamé la sequía sobre esta tierra. ¿Saben por qué nunca tiene suficiente? Es lo que dice Dios, porque yo estoy permitiendo que esto pase. Yo estoy enviando la sequía. Estoy tratando de llamarles la atención. Hello. No, pero Dios, es que no tengo tiempo, estoy trabajando y no tengo suficiente. Ya. ¿Y por qué crees que no tienes suficiente? I summon the drought. God says, I'm the one that's allowing this to happen. You don't have enough money because I put the hole in your pocket. En capítulo 2, versículo 17, dice algo similar. Verse 2:17, os iré con viento solano. Así dice Dios, yo iré con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Yo en otras palabras, te discipliné, te mandé estas cosas para llamarte la atención y no te arrepentiste, no te convertiste. Verse 17, I struck you. It wasn't just the mother nature, it wasn't creation, it wasn't any, no, I did it. I struck you, all the work of your hands, All of the work you're doing with blight, with mildew, with hail, and you did not turn to me. Even after all of that, you still didn't turn to me. Es el Señor quien ha enviado estos tiempos difíciles. Es el Señor que los ha estado disciplinando. Y suena un poco fuerte para nosotros, pero es algo bueno. Hermanos, recuerden en Hebreos 12:5, qué bueno que Dios nos dice esto, nos revela esto. Dice Hebreos 12:5-6, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y no termina ahí, quisiera que terminara ahí, pero dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Ouch. Like, ay, Señor, esa disciplina que no nos gusta, ¿verdad? Nadie está feliz en este momento, es lo que dice en Hebreos, pero es para nuestro bien. Y aquí vemos la disciplina de Dios llamándoles la atención, pero aún así no le hacen caso. En vez de regresar al Señor, siguen trabajando más, siguen tratando de hacer más dinero cuando Dios es quien está disciplinándolos. Por eso es que vemos ahí, tiene una frase muy interesante. Si ven ahí, le animo a que lo vaya subrayando en el Ageo 1 a 5 y 7. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos. 7, meditad sobre vuestros caminos. Si va al capítulo 2, versículo 18, lo repite dos veces ahí. Meditad pues en vuestros corazones. Ahí lo cambia un poco. Meditad pues en vuestros corazones. En otras palabras, no sigues haciendo lo que estás haciendo. Si tu situación no ha mejorado, ¿por qué vas a seguir en ese camino? Sino que hay que parar, hay que también en otras versiones dice considerar. Tienes que considerar eso. Y el camino es vida. Medita sobre tu vida. ¿Qué está pasando en tu vida? Considera tu vida. Otra versión, creo que la Biblia de las Américas, que dice reflexionen bien sobre sus caminos. Es lo que les dice al pueblo de Dios. ¿Qué hacen? ¿Cómo responden? Meditan sobre sus caminos. Amén. Responde, wow, quizás debemos de pensar todo lo que está pasando y reflexionar y quizás debemos de hacer unos cambios y poner a Dios como primero y gracias al Señor que es lo que hace, es exactamente lo que hace. En el versículo 12 en adelante vemos allí que escuchan la exhortación del versículo 12 en adelante y oyó, so escucharon, recibieron. They heard the exhortation, they changed their ways. In English it says, think carefully. Stop just living the way and doing things as you've been doing, but think carefully, examine, you know, maybe I don't have God in first place in my life. And that's what they do. They make the necessary changes. Versículo 12, oyó Zorobabel, hijo de Saltiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. So, los líderes escucharon y el pueblo escuchó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y ahí cuando dice y temó de Dios, eso también significa obedecieron a Dios, ¿verdad? Muchas veces el temor de Dios es lo que nos lleva a obedecer a Dios, una reverencia allí. Y el versículo 13, Ageo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, y aquí vemos la bendición, yo estoy con vosotros, dice Jehová. So, como nosotros profetas vemos la reprensión, pero entonces vemos la bendición. Si se arrepientan, si me ponen como primer lugar, hay bendición. Y eso es lo que Dios dice en versículo 13, yo estoy con vosotros. No se preocupen de los que se oponen. No simplemente obedezcan mi voluntad. 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Ya no va a leer sus padres. Ya saben quiénes son los padres de ellos, ¿verdad? El gobernador de Judá. y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Miren otra vez cómo Dios es quien despertó. Dios es quien dio esa convicción ahí. En veces necesitamos que empezar allí, hermanos. En veces hay que empezar, Señor, dame los deseos. Dios, yo no te quiero poner como prioridad. A mí me encantan estas cosas. Señor, perdóname. Señor, dame los deseos para amar tu palabra, para buscar tu voluntad. Dame esos deseos. Despierta mi espíritu, así como hiciste con estas personas. Y dice el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos de Dios. So, empezaron a trabajar. Se pusieron a trabajar una vez más en el templo. So, vemos allí la obediencia en ese pasaje y la bendición de Dios que estará con ellos. Ya no tienen pretextos. Podían tener pretextos, pero es interesante, hermanos, cuando ponemos a Dios como prioridad de nuestras vidas, como que se desaparecen los pretextos, ¿verdad? Cuando no es la prioridad, ¿verdad? Y es algo más, pues hay bastantes pretextos. Pero cuando decidimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte, yo quiero glorificarte, es interesante cómo se van desapareciendo todos esos pretextos. Y es lo que pasó aquí. En capítulo 2, vemos también aquí aliento del Señor, de Dios, en el versículo 1 en adelante. We see in chapter 2, verses 1 through 9, we see promise, we see blessing for them. En versículo 1, en el mes séptimo, y esta es la segunda profecía, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, el sumo sacerdote, y el resto del pueblo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dice allí, ¿verdad?, que están trabajando, quizás se están desanimando porque ven el templo, ¿verdad? Están viendo las ruinas del templo. Y las generaciones anteriormente, ellos habían visto, ¿verdad? Y quizás ellos habían escuchado de la gloria del templo. Y él está diciendo: no te preocupes, ustedes siguen trabajando, yo estoy con ustedes. Y también dice, ¿verdad?, que en versículo 3, no es ella como nada delante de vosotros. Una vez más, las ruinas, pero Dios les va a decir que ahora van a ver la gloria del templo como nunca lo han visto. En versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, hace referencias al pacto desde Éxodo, desde el Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no teméis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la planta y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aquí vemos Dios prometiendo su gloria en este templo, en este lugar, pero la gloria que viene va a sobrepasar la gloria del templo anterior. Recuerden, el rey Salomón había construido el templo, era algo maravilloso. Y Dios está diciendo, va a haber algo mucho mayor de lo que había antes. Yo creo que ellos no entendían esta profecía. ¿A qué se refería? Se refería a Jesucristo cuando Él fue a la sinagoga y empezó a leer el rollo de Isaías, que en él se cumplió esta profecía de la gloria, una vez más regresando a la tierra. En el, y el final, ¿verdad? El templo, que Jesús reemplaza el templo. En Juan capítulo 1, voy a leer allí lo que dice acerca de Jesús. En versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer, ¿verdad? Entonces vemos la gloria de Dios que se manifiesta en la persona de Cristo. Ya no va a ser en este edificio, este templo, sino que va a ser en Jesucristo mismo. Me gusta cómo dice 2 Corintios 4:6: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en la faz o el rostro de Cristo. Amén. So, esa es la profecía que vemos en Ageo, que se va a cumplir en Jesucristo mismo. Regresando a Ageo, vemos una tercera profecía en el versículo 10 en adelante. Y no lo voy a leer todo, pueden leer los detalles ahí. Pero la pregunta que les hace es si lleva un animal que han sacrificado para Dios, que llevan al templo, y si este sacrificio que es santo, si toca sus túnicas, su ropa, pues ese sacrificio santo, si toca su ropa, si entonces hace la persona santa porque tocó a la persona. Y la respuesta es no, versículo 12. No, algo santo si nos toca no nos hace santos, no nos santifica. Y Ageo les hace otra pregunta. Dice, y si versículo 13, si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmundo? Si alguien toca un animal muerto, algo así. Y respondieron los sacerdotes, sí, inmundo será. Si tocan algo inmundo, van a ser inmundo. Y entonces explica la ilustración. Respondió Ageo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. En otras palabras, estas personas que están viviendo en pecado son inmundos, no pueden hacer sacrificios a Dios y entonces ser santos, sino que ellos hacen inmundo todo lo que tocan. En otras palabras, no pueden adorar a Dios de esa manera. Dios está interesado que seamos santos como Él es santo. Tenemos que, una vez más, poner a Dios como prioridad. Tenemos que quitar todo ídolo de nuestras vidas. No podemos adorarle y pensar que ahora somos santos porque adoramos a un Dios santo. No tenemos que entrar en ese arrepentimiento primero. Salmo 51:17, el rey David lo dijo así: tú no te deleitas en los sacrificios, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Eso es lo que desea Dios. No solo ritos religiosos, dice, es lo que importa es el corazón, ¿verdad? Estar bien delante de Dios primeramente. En 15 dice ahí, meditad pues en vuestros corazones. Veamos la última profecía para el gobernador Zorobabel en el versículo 21 en adelante. Capítulo 2, 21 dice: habla a Zorobabel, gobernador, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos y de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo, los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Y termina en versículo 23: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ahí en la historia vemos que el hijo de Zorobabel no pasó esto en la profecía, pero Jesús no, perdón, ya les di la respuesta, ¿verdad? Dios no estaba hablando de su hijo literal de Zorobabel, sino que otro descendiente que sería ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Si van a la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, allí ven a Zorobabel. Entonces vemos que Jesucristo es el siervo de Dios, es quien va a destruir. Vemos esta profecía de él en la venida de Jesucristo, pero también en la segunda venida, cuando todas las naciones serán destruidas, todos los que están en contra de él, ¿verdad? Y hará paz, ¿verdad? Dice que pondré como anillo de sellar. So, vemos la esperanza que tenemos en Jesucristo, hermanos. So, vemos aquí también para nosotros la profecía, ¿verdad? Jesucristo tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. No hay ninguna otra cosa que debe de ocupar su lugar, sino que él debe ser primordial para cada uno de nosotros y especialmente como iglesia. Hay tantas cosas que podemos poner, pero al final debe de ser nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida para redimir, para salvar, para perdonar a su pueblo, a usted y yo, creyente. Debemos de ponerlo como prioridad. No vemos nada en la Biblia donde Jesús pide nuestras obras. No vemos nada así, sino que él demanda todo, requiere todo de nosotros. Algunas aplicaciones para el final, creo que ya lo vi. Iba a poner las aplicaciones en el sermón, en cada profecía, pero creo que lo pueden ver claramente, la aplicación. Debemos de preguntarnos cuál es la prioridad de nuestras vidas, cuál es esa prioridad número uno en su vida, cuál es. What is your number one priority in life? Debe de ser Jesucristo, ¿verdad? Debe de ser Jesucristo. ¿Cuál es la prioridad número uno en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Realmente es Jesucristo o nos apasiona otras cosas? Hay tanto en el mundo y los comerciales, ¿verdad? Siempre hay tanta propaganda para tratar de ganar nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos apasiona? ¿Nuestras casas, nuestros carros? ¿Qué es lo que nos apasiona? What are we passionate about? Are we passionate about the American dream, about homes, about cars? What are we passionate about? O quizás hemos encontrado buenos pretextos. Well, quiero salir adelante. Es que estoy tratando de proveer para mi familia. Quiero que mis hijos tengan una buena educación. Quiero que estén las mejores escuelas y los mejores trabajos. Ya, yeah, eso está bien. Pero eso no puede y no debe de quitar el lugar de Dios. Y si eso nos está quitando a Jesucristo como primer lugar, entonces estamos mal. Quizás tenemos sacos rotos. ¿Cuál es la casa de Dios? También debemos de preguntarnos. Porque este sermón, ¿verdad? Lo puedo manipular bien fácil. Y decir, ok, es tiempo de edificar. Tenemos que reedificar. Entonces, hermano, quiero que den sus ofrendas y todo el dinero que tengan, porque tenemos que edificar la casa de Dios, tenemos que edificar un templo, un edificio. Aquí dice, hermanos, es tiempo, esa es la prioridad. Pero eso realmente no es lo que está enseñando este libro, sino que la casa de Dios no es un edificio, es la iglesia,
¿Qué es la iglesia? Nosotros, el cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 2:5 lo dice así, escuche muy bien. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Vemos la misma exhortación del profeta Ageo. Vemos entonces, hermanos, nos debe de importar la casa de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nos tiene que importar, debe de ser una prioridad en nuestra cultura. Y nuestra cultura americana y hispana aquí es como que la iglesia es una opción. Hermano, tiene que ser una prioridad. Y una vez más, el llamado al pueblo de Cristo, a nosotros, cada uno de nosotros, que somos la iglesia local ahí, aquí tiene que ser una prioridad. O podemos caer en el error como el pueblo de Dios y decir, no tengo tiempo. Tengo otras prioridades, primeramente mi familia y lo demás. Y entonces, si tengo tiempo, la iglesia de Cristo. No debe ser así. En veces pensamos así, hermanos. Si tenemos que ser honestos, yo creo que todos hemos pensado ahí. Esa es la lucha, yo creo. Esta es la lucha continua que tenemos que, wow. Ok, la familia y la iglesia de Cristo. Y sí, tenemos que balancear todo y tener bien cuidado con eso. Tampoco podemos desechar la familia. Escuché de un hermano, creo, me platicaba de un pastor que abandonó su familia porque sintió el llamado de ir a predicar. So, se fue a predicar y a evangelizar y a misionero, pero abandonó la familia. Tampoco es eso, sino que son las dos cosas. El rey David, según Samuel 7, el rey David le dijo a Dios, le dijo, Dios, deja edificar tu templo. El rey David lo quiso hacer, pero Dios le dijo a él, no, yo quiero edificar tu casa. Yo voy a edificar tu casa. En otras palabras, Dios, David tenía el deseo de construir el templo de Dios. Entonces tenía esa voluntad y Dios le dijo, yo también voy a bendecir tu hogar, tu familia, tu casa. En otras palabras, hermanos, es lo opuesto de lo que pensamos. Es primeramente poner a Dios como prioridad y su iglesia, y Él va a suplir las otras necesidades, ¿verdad? No es lo opuesto, primeramente cumplir con nuestras prioridades y entonces ser fieles a Dios. No, Él dice, no, ser fiel primero y no te preocupes de lo demás. Y es exactamente lo que dijo Jesús, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Así es, hermanos. Ageo, termino, como los ha repetido aquí, considerar vuestros caminos. Meditad, reflexionad, considerar vuestros caminos. Consider your ways. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos porque confesamos que hemos sido como tu pueblo, Señor. Es bien fácil ser distraídos, es bien fácil a reemplazarte, Dios, en nuestros corazones con otras cosas de este mundo, otras cosas pasajeras. Señor, perdónanos por eso. Señor, ayúdanos a creer en fe que tú eres nuestra vida, que tú eres todo lo que necesitamos. Señor, que en ti encontramos felicidad, que somos satisfechos. Señor, ayúdanos a vivir en fe, confiar, Señor, en esta promesa, Señor, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que vas a añadir lo demás. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor Jesús, por ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor nuestro Salvador. Gracias. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Seguimos.